Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Era de esperar que en el PP se montara el lío. Era de prever que Pablo Casado, Javier Maroto, Fernando Martínez Maillo o Andrea Levy sacaran los pies del tiesto. Yo también lo habría hecho. Desde que estas gentes fueron nombrados portavoces, vicesecretarios o lo que fuera del PP, no han hecho más que comerse el marrón de tener que explicar los coletazos de la Gürtel, del caso Urdangarín, la trama púnica, el PP de Valencia, el PP de Madrid, la sede de Génova y lo que te rondaré. Hay trabajos que están muy mal pagados. El último episodio te lo contamos ayer mismo, cuando Casado y Maroto dijeron que las explicaciones aportadas por Rita Barberá, pues que no les habían parecido suficientes. Rajoy pensó que sí, que era bastante por el momento. Sin quererlo se vio todo. Absolutamente todo en el PP en 3 o 4 declaraciones. La exalcaldesa de Valencia, que se aferra al sillón de senadora. ¿Dónde quedó aquello de la mujer del César? Buena y que lo parezca. Rajoy, rodeado como el general Caster, murieron con las botas puestas. Y los recién llegados, que están literalmente hasta el gorro de comerse el marrón y de explicar lo inexplicable. Los Maroto, Levy, Maillo o Casado han llegado tarde al puesto. Y son fundamentales. Sinceramente creo que Rajoy se equivocó tardando tanto en auparles. Llegaron hace menos de un año, con las elecciones ya a la vuelta de la esquina, y no tuvieron tiempo. Pero es que, a más, lo único que hacen antes de los casi inevitables nuevos comicios es apagar fuegos. Como bomberos jóvenes, preparados, capacitados, pero hartos. Y lo que es peor, me temo que aún les quedan muchos fuegos por atacar. Ahora las noticias. Lourdes Mate, Paloma Serrano, buenas tardes.
Gracias, Ángel. Buenas tardes. Tenemos una última hora en París, donde la policía ha detenido a 4 sospechosos de preparar un atentado en la capital francesa. Más datos, corresponsal Asunción Serena.
3 hombres, 2 de ellos hermanos, y una mujer han sido detenidos hoy en París y Saint-Denis. Uno de los hombres, de 28 años, es conocido por los servicios antiterroristas. Había sido condenado en marzo de 2014 a 5 años de prisión y dejado en libertad el pasado mes de octubre, pero desde febrero estaba bajo arresto domiciliario como consecuencia de la aplicación del estado de emergencia. La policía considera que preparaban un atentado en París, aunque el proyecto estaba en la fase intelectual. En sus domicilios no han encontrado ni armas ni explosivos. La policía ha requisado un ordenador y los 4 son ahora interrogados en los locales de la subdirección antiterrorista.
De vuelta a casa en Valencia esta tarde, la presidenta del Partido Popular de la Comunidad, Isabel Bonín, se reúne con los concejales imputados en el caso Imelsa. Lourdes Mate.
Les ha convocado de uno en uno para informarles de la apertura de expediente informativo decidido por la Dirección Nacional y de que deberán entregar el acta de concejal al mantenerse como imputados. COPE Valencia, Santi Pacheco.
Pues sí, máxima tensión aquí en el PP de la ciudad de Valencia. La presidenta regional del partido, Isabel Bonín, se está entrevistando individualmente con cada uno de los concejales de la capital. La intención es pedirle que efectivamente cumplan su palabra y que renuncien a sus actas, dado que una vez se ha levantado el secreto de sumario del caso que está investigando el presunto blanqueo de dinero, siguen imputados por el juzgado. Sin embargo, por lo que ha dicho la primera concejal que ya ha concluido esa entrevista, Beatriz Simón, ellos se ven legitimados para seguir en el cargo y se acogen a los estatutos del partido que fijan la apertura del juicio oral como el momento procesal en el que deberían entregar el acta.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En Puerto Rico, donde el rey Felipe VI inauguró ayer el Congreso Internacional de la Lengua en Español, el ministro Méndez de Vigo ha destacado a COPE el acierto del lugar elegido para su celebración. Enviado especial a Puerto Rico, Ramón García Pellegrín.
Todo un acierto organizar el Congreso de la Lengua aquí en Puerto Rico, país asociado a Estados Unidos, pero que defiende la identidad cultural del español. Lo dice a COPE el ministro Méndez de Vigo.
Gran congreso, gran afirmación del español, y para el ministro de Cultura de España y también de Educación, esta es una gran oportunidad para proyectarnos hacia el futuro y ver que tenemos muchas cosas que hacer juntos.
En esta segunda jornada en Puerto Rico destaca el homenaje a Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez y Pedro Salinas, que acaba de concluir, y la presentación en tan solo unos minutos de la novela de Francisco Ayala, Historia de Macacos, editada por la RAE.
La bolsa ha cerrado con una pequeña pérdida del 0,3%, pendiente de las decisiones que anuncie la Reserva Federal. Fernando Mañueco.
Ha cerrado el día en 8.962 puntos. Ha subido con especial fuerza BME, Bolsas y Mercados, tras el anuncio de fusión entre la bolsa alemana y la de Londres. Los inversores miran ahora hacia la Reserva Federal. No se espera que en esta ocasión suba el precio del dinero, como hizo en diciembre, pero podría dejar entrever que lo hará en junio. En los demás mercados sube el petróleo, supera los 40 dólares. Muchos de los grandes países productores de crudo se reunirán en Qatar el 17 de abril. Van a tratar de contener la caída de los precios.
El Fútbol Club Barcelona ha completado hoy el pleno de españoles en los cuartos de final de la Champions. Luis Munilla.
Lo tiene francamente bien. Ganó al Arsenal 0-2 en la ida. El equipo inglés llega además al Camp Nou con varias bajas. Así que todo a favor para que el equipo de Luis Enrique acompañe a Real Madrid y Atlético en el sorteo de cuartos de final del viernes, Silvia Ortiz.
El Barça no especulará con el 0-2 de la ida. Esa importante ventaja se espera el 11 de gala. Sin Piqué sancionado, en su lugar jugaría Mathieu, con Ter Stegen en portería y con el tridente que vuelve para llevar al Barça a los cuartos de final por novena temporada consecutiva. Sobre el Camp Nou, hasta ahora amenaza la lluvia, pero se prevé una gran noche. Por parte del Arsenal han viajado más de 5.000 seguidores.
El Barça-Arsenal lo cuenta tiempo de juego desde las 8 y cuarto, también con el partidazo Bayern Múnich-Juventus, que trae un empateador del partido de ida. Además, en el Atlético de Madrid, Diego Godín baja para 2-3 semanas por una lesión muscular de grado 2 en el muslo. En tenis, Indian Wells juega Rafa Nadal octavo de final esta noche contra el alemán Zverev, y Feliciano López lo hace contra Novak Djokovic. Y en la Eurocup de baloncesto, ida de cuartos de final, Cielona Gran Canaria a partir de las 7 y cuarto.
En 25 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes. 15 grados marcan a esta hora los termómetros en el centro de Madrid, donde el cielo sigue despejado. En cuanto al tráfico, problemas de entrada a la capital en la 2 en su enlace con la M30 y en la 1 Cuesta de los Dominicos. Retenciones también en la M40 entre La Pineta y Coslada, sentido A3. El juez ha acordado el ingreso en un centro psiquiátrico del detenido por haber enviado 10 sobres que supuestamente contenían sangre infectada con ébola a numerosas instituciones y medios de comunicación. Según los expertos, padece un trastorno delirante. Además, la Policía Municipal de Madrid ha requisado un total de 100 productos de belleza e higiene vendidos de forma ilegal en un mercadillo de Ciudad Lineal. Y un año más, la fachada principal del Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento, y la Puerta de Alcalá se van a iluminar de verde desde las 8 de esta tarde hasta la 1 de la madrugada con motivo del Día de San Patricio, la fiesta nacional de Irlanda. Es todo, sigue la información en la tarde.
Ahora sí, en 25 minutos actualizamos la información en COPE.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Te imaginas tener que ir siempre acompañada a todos los sitios? Tener que llevar siempre el niqab, ese velo que cubre todo el rostro, o no poder coger un taxi sola, porque si te descubren, serías castigada con 30 latigazos, como el conductor. Así viven las mujeres de Raqqa, al norte de Siria, un lugar controlado por el Daesh desde 2013. Esta información la hemos conocido esta mañana a través de un vídeo clandestino que han grabado dos mujeres, jugándose la vida, porque si son descubiertas serían lapidadas. Este horror es otro horror que nos muestra cómo es la vida en Siria tras 5 años de guerra. Pero la vida no siempre fue así en este país. Vamos a viajar a Damasco, la capital de Siria, gracias a un libro, una historia de amor que ha escrito Diana Al-Lacem, una granaína de madre española y padre sirio que nos escucha en COPE Cartagena. Diana, buenas tardes y bienvenida.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, Diana. Tu libro es una, dices, se titula Cardamomo, la última historia de amor en Siria, que es de Suma de Letras, es quien lo publica. En medio de tanto dolor puede surgir una historia de amor como la de Sam, ese médico cooperante australiano, y Noor, una chica siria.
Sí, hombre, siempre, aparte de que haya una guerra y haya un horror alrededor de un país, las personas tienen que agarrarse a algo, ¿no? Y qué mejor que el amor para poder continuar adelante.
Uh-huh. El libro lo dedicas a las almas inocentes del pueblo sirio. ¿Cómo es el pueblo sirio, Diana? ¿Reconoces a este pueblo cuando ves las imágenes en los informativos?
Bueno, yo estoy acostumbrada a viajar a Siria cuando todo estaba bien. Entonces, lo que ahora mismo veo en la televisión, desde luego no lo reconozco para nada. Yo quisiera recalcar, en cuanto a lo que estabas diciendo antes de la mujer, del papel de la mujer, que para nada tiene que ver con lo que había allí antes. Yo he ido allí, he conducido mi coche, he vestido como cualquier occidental, he salido, he entrado, o sea, la vida no tiene nada que ver lo que era antes a lo que es ahora.
¿Cómo era pasear por esos baños árabes de Nureddin o la tumba de San Juan Bautista en el interior de la gran mezquita de los Omeya? ¿Cómo era esa foto de Damasco antes de la guerra?
Bueno, pues las calles de Damasco siempre te han invitado a recorrer su historia, a imaginar cómo vivían las gentes en aquella época. Y son calles ricas en cultura, en olores. La gente es hospitalaria, el ambiente que había ahí era precioso, precioso. No lo puedo describir de otra manera, completamente embriagador y bueno, un embrujo pasar por sus calles.
En el libro se habla mucho del papel relevante que tiene la familia en la sociedad siria. Por eso vemos a familias enteras jugándose la vida en el mar. Salen en grupo, sale la familia completa.
Sí, el problema es que sale la familia completa, pero bueno, por lo que tengo entendido, las mafias los separan. Incluso hay mujeres que tienen que decidir entre llevarse a un hijo o llevarse al otro. Que cualquier mujer que sea madre comprenderá que es una de las decisiones más difíciles que una madre tendría que tomar.
Uh-huh. Eres profesora de secundaria en un instituto de Murcia, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué te preguntan los alumnos de Siria? ¿Ellos saben tu origen? ¿Te preguntan cosas?
Sí, bueno, ellos, pues como casi todo el mundo, escuchan la televisión, escuchan la radio, saben más o menos lo que pasa ahí. Pero yo creo que la gente todavía necesita conocer un poco más las historias una por una, porque cuando vemos las imágenes en general ya llega un punto en que la gente lo mira como si fuera números, personas y más, pero... Si penetrásemos en la vida de esas personas, nos daríamos cuenta de que son personas como tú y como yo, ¿no? Que tenemos una vida completamente normal, pero que por circunstancias ajenas a ellos se han visto envueltos en una situación que ni mucho menos han buscado, claro.
Te pregunto por dónde pasa la solución a esta guerra, Diana.
Madre mía. La solución, pues... Me imagino que serán las grandes potencias los que tendrán que meter mano aquí, porque está visto que si no termina. Está claro, vamos a ver, los refugiados que vienen a Europa no vienen porque les guste, porque vengan buscando dinero, porque vengan buscando ayuda. Se han visto obligados a salir de su casa porque era eso o morir allí. Es decir, nadie quiere salir de su país, son personas que tenían un trabajo completamente digno y que se han visto forzadas a tener que abandonar su país, su casa, el lugar donde nacieron, el lugar donde se criaron y que desde luego si desde arriba no se hace nada, no llegaremos a nada, seguiremos así.
Diana Cardamomo, es un libro muy especial, vas a destinar parte de los beneficios de su venta a una ONG que trabaja para los refugiados. Cuéntanos un poquito ese proyecto.
Sí, bueno, pues yo tengo un acuerdo personal con los miembros de Proactiva Open Arms, que son estos socorristas españoles que se han ido allí para ayudar a los naufragios que hay en el mar Egeo y que creo que están haciendo una labor muy, muy importante y que por lo tanto necesitan ayuda con el material y poder atender a esas personas en el primer momento en que se encuentran con ellos. Entonces, bueno, pues he querido un poco desde mi posición, ya que tampoco nos dejan hacer mucho más, dejar mi granito de arena y ayudar como se pueda.
Para terminar, volviendo al título del libro, el café árabe lleva cardamomo. Para quien no sabe qué es el cardamomo, ¿qué es, Diana?
Pues es una especie típica de los países árabes que se utiliza precisamente para eso, para hacer café. Es una especie muy penetrante, con un aroma entre eucalipto y cítrico, y que se utiliza, bueno, pues a la hora de hacer café, y ese café que se ofrece al extranjero siempre es un símbolo de hospitalidad.
Que ahora se utiliza también mucho, está de moda en los gin tonics.
Sí, nosotros aquí lo utilizamos para
adaptado.
Otra cosa. Pero bueno, podemos aprender otros ingredientes, también se puede utilizar para otras cosas.
Totalmente.
Sí, en este caso, en el libro, pues los protagonistas se conocen precisamente gracias al cardamomo.
Pues una historia de amor, como dice en el subtítulo, la última historia de amor en Siria. Cardamomo es la novela de Diana Alfaré en la publica Suma de Letras. Gracias, Diana, por acompañarnos, por guiarnos hasta Damasco antes de la guerra. Gracias.
Gracias, gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte. Chao. Bueno, seguimos viajando porque vamos a detenernos en el país que, bueno, casi están viendo nuestros compañeros Enrique y Rubén desde la costa de Sicilia. Otro país que se desintegra entre luchas de poder y la amenaza del ISIS. Hablamos de Libia. Han pasado casi 5 años de levantamiento contra Gaddafi y la mayor parte del país está controlado por el gobierno de Trípoli, que es un conjunto de alianzas entre milicias y partidos políticos de confesión islamista y no reconocidos por la comunidad internacional. Esa tierra la conoce muy bien nuestra siguiente invitada, que es Mercedes Fonte. Mercedes es una catalana que se casó con un libio, se fue a vivir a Benghazi hasta que la situación política la obliga a salir del país con su familia. ¿Qué tal, Mercedes? Bienvenida.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, Mercedes, te hago la misma pregunta que le hacía a nuestra anterior invitada, Diana. ¿Cómo era la vida en Benghazi antes de la primavera árabe? ¿Allí vivías con tu marido y tus 5 hijos?
Bueno, la vida en Benghazi era la vida normal y corriente de cualquier ciudad de los países árabes, como en Irak, como en Siria, como en Libia, países que Occidente siempre hemos tratado de países militares dictatoriales, pero que la religión no era el punto base del país. Entonces eran países controlados por regímenes militares, pero siempre de una manera en que no se involucraban tanto los vientos estos religiosos que han entrado en los países árabes, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces, pues la libertad ciudadana era pues la vida diaria nuestra. Teníamos libertad para entrar y salir, lo que te decía ella. Yo iba a una boda y a las 12:30 cogía mi coche y me iba para mi casa tranquilamente.
Uh-huh. Oye, cuando hablábamos para preparar la entrevista esta mañana, Mercedes, me hablabas de las dos Libias. ¿A qué te referías?
Bueno, Libia, la Libia del este y la Libia del oeste. De Libia, geográficamente, es un país que tiene el centro de Libia, es Arian Sirte, que es el Golfo. El este de Libia son las montañas de Libia, que es la frontera, lo que hace la frontera con Egipto. Y el oeste de Libia sería la Tripolitania. La Cirenaica, que es el este de Libia, es donde se han encontrado todas las fuerzas que han reprimido, están reprimiendo y están sacando de base a todos los poderes islamistas, que son los grupos del ejército coordinados por el general Haftar.
Uh-huh. Oye, cuando muere Gaddafi, regresas a Libia con tu madre, 3 años más tarde tienes que dejar tu casa en Benghazi. ¿Van cambiando las cosas? ¿Tienes que huir? ¿Te conviertes en una refugiada?
Sí, una refugiada, efectivamente. La zona de Benghazi la ocuparon algunas de las milicias islamistas, que por cierto están subvencionadas y están mantenidas todas estas milicias por el gobierno reconocido internacionalmente y por el Banco Libio, que es de donde cobran sus salarios. Es decir, la cosa no es como es y como parece ser, porque los dirigentes islamistas más importantes son los que se sentan en las mesas de negociaciones de las Naciones Unidas. Algunos de los dirigentes que habían sido dirigentes del Qaeda, como es Belhaj.
Uh-huh. Oye, Mercedes, regresar. Bueno, tú vives ahora en Barcelona. Sí. Tienes un hijo
en
Barcelona. Tienes un hijo que se va a ir para Benghazi en uno de estos días, ¿no?
Sí, sí, pasado mañana o el otro sale para ella.
Regresarás a casa. ¿Qué sabes de tus cosas, de tu negocio, de tu casa, lo que dejaste allí?
Mira, los animales, los terrenos y las vacas se hicieron con todo, se lo llevaron, han desalojado las casas, nos robaron todo. Aparte de esto, pues nos han quemado algunas de las propiedades que teníamos. Uh-huh. Y bueno, la casa de mi hijo, por ejemplo, está toda pues, casi abajo. De suelo.
¿Se echa de menos esa tierra, Mercedes?
Hombre, claro, fíjate, yo llevo 38 años viviendo allí.
¿Una
a
vida?
A mí me gusta más vivir, claro, yo he estado allí, yo he sido residente en Libia durante 38 años, mi vida está allí.
¿Se recuperará esa ciudad, ese país?
Esto, hija mía, hay que preguntarlo a otras fuentes, soy la menos indicada para decir que yo lo desee, sí, pero que esto ocurra, pues no lo sé. Ahora parece que la ciudad de Benghazi se está recuperando de todo lo que son estos movimientos islamistas que han sacado, uh-huh. pero que así mismo se llaman los movimientos de la revolución del 17 de febrero, con lo cual que no es cierto, que no es cierto.
Pues solo espero que la próxima vez que tengamos que contactar contigo, que hablemos contigo, Mercedes, sea ya estando allí en casa.
Esperemos.
En tu otra casa. Gracias por todo, Mercedes. Cuídate mucho. Un abrazo.
Gracias.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El drama de los refugiados pone a Europa frente al espejo y este jueves COPE te lo cuenta.
Cualquier salida a este drama del siglo XXI pasa por los países de origen.
Con la tarde de Ángel Expósito desde la fragata Numancia frente a las costas de Libia.
Ha vuelto la lluvia al campamento de Idomeni.
Con los enviados especiales al centro de refugiados de Catania.
Desde Zaatari en Jordania.
Desde el campo de Idomeni en Grecia.
Este jueves a las 3 de la tarde, el drama de los refugiados con Ángel Expósito.
También en COPE.es y en redes sociales.
COPE, estar informado.
¿Dudas, papeleos, decisiones, riesgos? A la hora de hacer negocios en el exterior, los problemas pueden hacer que se quede a medio camino. Cuente con los mejores para llegar más lejos. Bankia le ofrece Go Export, una iniciativa completa y personalizada para hacer crecer su negocio internacional. Infórmese en su oficina Bankia o en empresas.bankia.es.
Trae tu seguro de coche a la Mutua
y te puede salir gratis el de hogar
y el remoto. 3x1 de la Mutua.
Llama ya al 902-555-485.
902-555-485. Consulta condiciones de la promoción en Mutua.es. Vente a la Mutua.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En el supermercado del Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Por ejemplo, bacalao salvaje Skrei de Noruega, pieza de 2 a 4 kilos, solo 6,99 euros el kilo. Y viene directamente del Ártico.
Supermercado del Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass. Porque con su reparación o sustitución, te regalamos un juego de escobillas Bosch. Y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
¿Eres estudiante? ¿Preparas oposiciones? Apunta al número uno. No des vueltas. Aprende un buen método de estudio. Aprende el método Pascal. El método Pascal te llevará al éxito. Entra en la web institutopascal.es o llama al 91-519-4969.
Papá, más allá de aquí, ¿hay algo?
Ven a PortAventura World y vive un mundo de emociones, con shows increíbles, Sésamo Aventura, Caribe Aquatic Park y magníficos hoteles temáticos. PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 50% de descuento. Consulta condiciones y haz tu reserva en Viajes El Corte Inglés.
Ven a probar un Ford con motor EcoBoost.
Motor EcoBoost.
EcoBoost.
Sí, EcoBoost.
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 Llámalo como quieras, pero ven a probar el motor EcoBoost de Ford, el motor más premiado en los últimos años. Pruébalo y llévate un Ford Focus EcoBoost 100 caballos por 12.490 euros. Unidades limitadas, solo hasta fin de mes. Pide cita y consulta condiciones en Ford.es. Redescubre Ford.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué razón tiene nuestra compañera, nuestro técnico Milán? Que esa canción le gusta a todo el mundo. Sí. Hacía más tiempo que no la escuchaba.
Y tanto,
qué bien,
¿eh?
Qué bien, qué bien. Bueno,
gracias, Mila.
Claro, decía la publicidad, más allá del estudio, digo, las redes sociales pilotadas por nuestra compañera Necane Fernández. El vídeo de Barack Obama participando en un rap en la Casa Blanca es un éxito en Internet.
Y es que claro, Paloma, cada paso que da Obama se convierte en viral. Ha colaborado en el tema mostrando unas tarjetas. En esas cartulinas venían palabras relacionadas con Estados Unidos y el rapero Lin-Manuel Miranda era el encargado de ir improvisando. Bueno, el vídeo tiene más de 200.000 reproducciones en el Facebook de la Casa Blanca. La canción se titula Rose Garden Freestyle, por el lugar donde fue grabada, en el Jardín de las Rosas, y habla de política, de inmigrantes e incluso del espacio.
Que eso es muy, esto ya está muy trillado, ¿eh? Aquí en España, ¿eh? Te ponen un nombre y rápidamente te hacen una canción, ¿eh? O sea, que no han inventado nada estos señores. Bueno, ya has dicho tú eso. Mañana hacemos el programa desde la fragata Numancia en el Mediterráneo. Y os vamos a contar el drama de los refugiados, Nekane.
Y en las redes, los oyentes ya estáis hablando de ello, lo estáis haciendo con la etiqueta almohadilla refugiados COPE. Pedro dice, os agradezco que vayáis a la fragata a hablar con los militares. Son héroes anónimos que salvan a muchos inmigrantes. Valeria, espero que el gobierno de España se ofrezca a dar un hogar a los refugiados. Merecen un futuro de esperanza. Y Rosa dice, me ha encantado la entrevista a las mujeres que han vivido de cerca la vida de las personas afectadas por la guerra. Todos deberíamos escuchar sus historias.
¿35 años, Nekane, de esa canción del disco Faces Dancers?
Parece que fue ayer.
Sí, pero bueno.
Sí, mira, pues fue el primer álbum sin Kate Moon en la batería de los Who. Los Who, que por cierto, nos van a visitar en junio, van a estar en España, van a estar en el Festival Mad Cool en Madrid y en el Askena Rock Festival en Vitoria.
Recuerda que puedes escribirnos en @expositocope o si lo prefieres puedes hacerlo en facebook.com/latardecope o también nos puedes enviar tus mensajes de voz. Está encantada Nekane recogerlos en el WhatsApp de la tarde 607-150602. En un momento ya está por aquí la clase de historia con nuestro profesor Emilio Sáenz Francés. Repasamos la figura de Teresa de Calcuta.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Te gustaría correr en la maratón más cañera de todas?
Este año no te pierdas este increíble reto, la EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón.
El 24 de abril Madrid se viste de running.
34.000 valientes y una misma meta.
Inscríbete antes de que se agoten las plazas en edprockandrollmadrid.com.
KLM Aerolínea Oficial.
Hemos aprendido a controlar gastos y a valorar más el ahorro. Buscamos las mejores ofertas y sabemos dónde encontrarlas. En Hipercor.
Qué bien se te ve, se nota que estás feliz.
Hipercor. Acostúmbrate a nuestros buenos precios en Hipercor y en hipercor.es.
Hipercor.
En COPE lo primero es la última hora.
Una última hora, nueva operación contra la...
Y puedes tener la tranquilidad de que si ocurre algo te lo contamos.
Vamos con todas las noticias ahora en estos titulares.
Lo primero que vamos a hacer es actualizar la información con José Luis.
Buscamos la última hora en ese punto, en esa frontera.
Y te lo analizamos con los mejores expertos.
Es otra de las lecturas que hay sobre este toque de atención porque alguien...
COPE, estar informado.
Me están criticando en internet. Están acosando a mi hija en las redes sociales.
Mi mujer se quiere separar.
Tranquilo, que no te quiten el sueño. Confía en los profesionales de Legalitas. Más de 250 abogados, 1 millón de consultas anuales y 20 años de experiencia. Llama al 902-100-140 y duerme tranquilo. Legalitas, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Las 6:30, las 5:30 en la Comunidad Canaria. Detienen a 4 sospechosos de preparar un atentado en París, Lourdes Mate.
Son 3 hombres y una mujer que han sido arrestados en París Centro y en Saint-Denis, al noroeste de la ciudad. La operación sigue abierta. Hasta el momento la policía no ha encontrado armas ni explosivos en el piso, pero mantiene el interrogatorio de los 4 detenidos en comisaría.
Pablo Iglesias se hace con el control de Podemos tras destituir a su número 3.
El líder del partido ha asumido las funciones de su secretario de organización, Sergio Pascual, quien fue destituido ayer de su cargo por su deficiente gestión. Además, hasta ahora sigue reunido el Consejo Ciudadanos de Podemos Madrid tras las 10 dimisiones que se produjeron la semana pasada.
Isabel Boni se reúne con los concejales imputados del Partido Popular de Valencia.
La presidenta de los populares valencianos los ha citado individualmente para pedirles que entreguen su acta de concejal. La primera en salir de la reunión, Beatriz Simón, ya ha adelantado que se ven legitimados para seguir y que los estatutos del partido les permiten mantener su cargo hasta la apertura de juicio oral.
Exparlamentarios del PP rechazan la legalización de los vientres de alquiler en la Asamblea de Madrid.
Califican de atentado aberrante la iniciativa presentada por Ciudadanos y apoyada por el Partido Popular. Dicen que ataca la dignidad de la mujer porque la convierte en mero receptáculo de un niño al que deberá entregar tras la gestación. La Federación On The Hobbs también ha mostrado su rechazo.
El presidente de la Diputación de León ve bochornoso el uso de las lenguas cooficiales en el Senado.
El popular Juan Martínez Majó cree que es lamentable que él no pueda entender lo que manifiestan algunos portavoces. Califica de vergonzoso que no se utilice solo el español en el Parlamento Nacional, que representa a todos los españoles.
Gracias, Lourdes.
A ti, Paloma.
Son 3.000 personas las que murieron solo el año pasado en aguas del Mediterráneo intentando llegar a Europa a través del canal de Sicilia. Son las cifras oficiales de las que se tienen constancia, pero los muertos son más. En estos días, en COPE, estamos especialmente pendientes de la situación de los refugiados de En Idomeni, en la frontera de Grecia y Turquía, pero también de las miles de personas que llegan a Italia. Muchas rescatadas por la fragata Numancia de la Armada Española, que trabaja en la misión de la Unión Europea en el Mediterráneo. A bordo de ese barco se emitirá mañana a la tarde este programa con Ángel Espósito. Ángel ya está de camino y uno de los enviados especiales ya está en Catania. Es Rubén Corral. Rubén, buenas tardes.
Buenas tardes, Paloma. Estoy en Catania, estoy en Sicilia, pero estoy en territorio nacional, porque ya estamos a bordo de la fragata Numancia. Estamos en la Cámara de Oficiales. Mira, te describo un poquito cómo es esto. A mi izquierda tengo la bandera de combate de la Numancia. A mi derecha lo que veo es la foto del rey. Aquí es un lugar de esparcimiento, hay 2 televisiones, varios ordenadores, hay un DVD, hay unos sofás, que yo no sé si son muy cómodos o no, a simple vista parecen un poco duros, parecen un poco complicados. Y a mi lado tengo al alférez de navío Antonio López Poveda, que es precisamente quien está ejerciendo de anfitrión y quien nos ha abierto las puertas de la Numancia. Oficial, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, aquí de la fragata Numancia.
¿Cuántas personas estáis aquí a bordo?
A bordo estamos ahora mismo 212 personas.
212 personas, Paloma. Aquí pasan los días de navegación, anoche atracaron y vinieron muchos familiares a verle, porque ¿cuánto tiempo podéis estar lejos de casa?
Bueno, pues en esta operación concreto vamos a estar 4 meses fuera de casa y ahora en la mar hemos estado durante 23 días desde la última vez que salimos de este mismo puerto, Catania.
La verdad es que Es un placer estar aquí. Tengo también al oficial de guardia, que es quien nos ha enseñado la fragata. Estamos situándonos para hacer mañana el programa. Y hablabas de la Operación Sofía. La Operación Sofía es precisamente la operación en la que está embarcada la Numancia. Y fíjate, para que te hagas una idea, le vamos a preguntar al oficial ¿cuántas personas ha salvado la Operación Sofía?
Pues desde que comenzó la Operación Sofía hemos salvado a unas 10.000 personas. De ellas, de las unidades españolas hemos salvado unas 1.445, de las cuales en concreto la fragata Numancia 113.
Rubén. Fíjate, Paloma, ¿eh? 10.000 sí. Personas.
Rubén, iba a decir que le preguntaras al oficial López Poveda.
Sí, mira, pregúntaselo tú, te estás escuchando.
Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y antes de nada, enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo.
Muchas gracias.
Que eso queda ahí. Habéis regresado a puerto hace unas horas. ¿Qué tal ha ido el día? ¿Qué tal la jornada?
Muy bien. Siempre después de 23 días en la mar, pues es muy agradable llegar a puerto y poder descansar un poco y esparcirse un poco también entre los compañeros.
¿Ha sido duro estos 23 días?
Bueno, se hacen un poco duros, pero estamos acostumbrados y entramos en el día a día con nuestra rutina y se hace llevadero al final.
¿Sabes qué pasa, Paloma? Que es que ahora viene lo mejor, porque yo le he prometido al oficial que a las 7:30 iba a poder estar abriendo una botella de vino con su pareja que ha venido a verle. Entonces, lo que vamos a hacer es dejarle que pase tranquilamente la noche, porque mañana, desde bien tempranito, vamos a estar aquí, porque como dices, desde las 3 de la tarde vamos a emitir con Ángel Expósito este programa y vamos a contar absolutamente todo el proceso, desde cómo los inmigrantes salen de sus lugares de origen, cómo se echan a la mar y cómo, pues, fragatas como esta, como la Numancia, le rescatan y les traen a tierra. Mañana, entre las 3 y las 7, aquí, en la fragata Numancia.
Pues estamos ya pendientes de ese programa especial de COPE con los refugiados. Gracias, Rubén, que tengáis una buena tarde, hoy queda de día, y mañana muy pendientes a las 3 de la tarde. Gracias.
Me voy a montar con Matamoros, que ya tenemos que tener listo el sonido Matamoros para mañana. Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Pues ya lo saben, mañana jueves, programa especial de la tarde, desde la fragata Numancia, en Catania, en ese canal de Sicilia, con Expósito, Enrique Campos, Rubén Corral, con Juan Carlos Matamoros y además con Manuel Ángel Gómez en los campamentos de Idomeni, en la frontera de Grecia con Macedonia.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Es el momento de la historia con mayúsculas. Si hablamos de historia con mayúsculas, está Emilio Sáenz Francés por aquí. ¿Cómo estás, profesor? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido.
Muy bien, ¿y vos? Y muy bien, ¿y tú?
Bien, ya de un poco constipado, digo, pero vas a contarnos, la protagonista que viene ahora, que yo creo que es una mujer muy especial. Vamos a contextualizar un poco el espacio de hoy. ¿Te parece? Mira, el Vaticano ha anunciado que el próximo 4 de septiembre se va a canonizar a la Madre Teresa de Calcuta, sin duda una de las principales figuras en la historia del catolicismo del siglo XX y un referente global en la lucha contra las desigualdades y la injusticia. Una lucha que le valió el Nobel de Paz en 1979. La Madre Teresa es una figura crucial que sigue siendo un ejemplo y es además clave para entender la historia reciente de la humanidad, con sus logros y fracasos. Vamos precisamente, Emilio, a recordar la figura de Teresa de Calcuta, su historia. Lo hacemos contigo, nuestro espacio Historia con Mayúsculas. Lo primero, los orígenes, quién es y de dónde viene Teresa de Calcuta y cuál es su verdadero nombre, Emilio.
Pues mira, lo primero de todo, podemos decir que cuando nació Teresa de Calcuta en 1910, todavía no existía su país, Albania. Nació en lo que entonces era el Imperio Otomano. Parece mentira pensar pues que en 1910 todavía pues Turquía, lo que hoy en día es Turquía, controlaba gran parte de Europa. Nace en una localidad, al menos para mí, de nombre impronunciable, Skopje, y su nombre es Agnes Gonse Bohanhiu. Luego lo que pasa es que, siguiendo un poco el ejemplo de Teresa de Lisieux, se cambió el nombre por esta santa francesa y además lo adoptó a la española, no a la francesa. Y es una mujer que desde muy joven pues siente una vocación muy, muy potente, hasta el punto de que ella considera su fecha de nacimiento la fecha de su bautismo.
Qué bueno. Bueno, escucha al padre Ángel hablando de la Madre Teresa de Calcuta.
Para mí la Madre Teresa de Calcuta, yo creo que ella fue una verdadera revolucionaria dentro de lo que era la pobreza y dentro de lo que era la religiosa. Ella dejó la enseñanza para dedicarse a los más pobres.
¿Cómo da el paso, Emilio, dedicarse a la vida religiosa?
Bueno, como te digo, esto no es algo que sea de la noche a la mañana, sino que es pues una religiosidad muy intensa vivida desde niña, y es a los 18 años cuando decide pues dejar su país, su tierra natal, trasladarse a Irlanda. Las hermanas de Loreto se une a ellas. Y en 1929, es decir, poco tiempo después, ya está en la India, en Darjeeling, trabajando pues con esta orden, dedicándose a los más pobres. Uh-huh. Entonces, pues es desde el comienzo que ella no solamente siente una vocación religiosa, sino una vocación de ir a donde están los problemas más acuciantes y dedicarse a ayudar a los más necesitados.
De entrega. ¿Qué distingue a la Madre Teresa, nos lo decías, y a las Hermanas de la Caridad? ¿Qué las hace únicas?
Bueno, ella dijo que en el año 46 experimentó lo que ella llamaba la llamada dentro de la llamada. Es decir, no solamente una vocación religiosa, sino ir más allá y promover una obra dentro de la Iglesia Católica, pues específica, que acaba cobrando forma en 1950. En un país como la India, la dedicación a los que están a punto de morir, a los más pobres, en un país además como los oyentes se pueden imaginar, hoy en día, pero sobre todo en aquella época, con muchísimas necesidades, es algo rupturista. Y la atención a los que están a punto de morir respetando sus ritos religiosos. Es decir, los musulmanes se les leía el Corán, lo mismo sucedía con los hindúes, lo mismo sucedía con los católicos. Una vocación muy grande por la atención a los niños, por la educación, e incluso esa vestimenta particular, el sari indio, con unos colores particulares para ser parte de las comunidades donde se trabajaba.
Estábamos hablando de Calcuta, pero a la Madre Teresa fue más allá de Calcuta.
Intentamos dar a nuestra gente, los más pobres de los pobres, atenciones, cuidados y amor. Y no solo en Calcuta, nosotros estamos en 77 países, tenemos 344 casas alrededor del mundo. Nosotros hacemos el mismo trabajo para ellos.
Uno de los lugares donde estuvo fue Beirut, en el Líbano.
La Madre Teresa de Calcuta estuvo en Beirut en lo peor de la guerra del Líbano. Cuando ahora hablamos de Siria, cuando hablamos de esos conflictos pues que siguen atenazando nuestras conciencias, pues tenemos que tener en cuenta que esto es algo que va reproduciéndose en el tiempo, aunque hoy en día con especial gravedad. Y en Beirut, en el año 82, pues ella, acompañada pues por la Cruz Roja, aprovechando un momento de tregua, pero en una situación muy conflictiva, pues consigue rescatar a 37 niños que han quedado pues en una zona, en una situación muy preocupante, en una zona de nadie, y devolverlos pues a una zona de seguridad, algo que es prácticamente inédito y que marca su carácter pues como una persona pues en la frontera, y en la frontera donde está el conflicto y el peligro.
Yo tenía un carácter fuerte. Una mujer físicamente pequeña, pero con un carácter muy fuerte.
Con un carácter fuerte que yo creo que, sin embargo, su semblante sí que revelaba. Es un semblante que siempre he pensado, ¿sí?, de determinación y que además se ha acabado convirtiendo en un icono del siglo XX. Uh-huh. Que es algo que en un siglo tan propicio a generar imágenes, pues quién sabe con qué se identificará pues lo que ha sido el catolicismo en el siglo XX, dentro de unos cuantos años, pero la imagen de Teresa de Calcuta ahí quedará como una de las más poderosas.
Le conceden el Nobel de la Paz en el año 79. Vamos a escucharla en el discurso de aceptación.
God give us courage to protect the unborn child. For the child is the greatest gift of God to a family, to a nation, and to the whole world. God bless you.
Los niños, ese gran regalo. ¿Qué supuso para ella el premio?
Pues yo daría una respuesta ambigua. Lo supuso todo por ser el Nobel un altavoz desde el cual hacer esa proclama en favor de los niños, de los más necesitados, etcétera, y desde la perspectiva en la que tenía una plataforma inigualable para realizar su trabajo, fue muy importante. Yo creo que a una persona como la Madre Teresa de Calcuta, en términos de importancia personal, pues el Nobel en todo caso pudo ser el estímulo para ya muy mayor, seguir trabajando y, bueno, pues le quedaban menos de 10 años de vida, pues dar lo mejor de sí misma en ese tiempo.
Uh-huh. La Madre Teresa de Calcuta será proclamada santa el 4 de septiembre, un día antes de que se cumplan los 19 años de su fallecimiento. Por último, Emilio, ¿qué milagros han acreditado la santidad de la Madre Teresa?
Pues bueno, los oyentes que quieran acercarse un poco a este proceso de acreditación de la santidad, yo les recomiendo una novela fantástica de Morris West, El abogado del diablo. En en el cual se describe ese proceso. Hay una curación de un tumor terminal de una mujer llamada Mónica Besra, acreditada en el año 98, y en el año 2008 un hombre brasileño, pues con
ese
un grave...
Ha sido el último.
Ese ha sido el último que el Papa Francisco ha reconocido. Un hombre brasileño con un grave problema cerebral, vamos a decir que lo supera de manera milagrosa por la intercesión de la Madre Teresa de Calcuta. Eso no quiere decir que no haya otros casos, pero estos son los que han permitido llevar adelante este proceso, que se hace con un montón de garantías en el seno de la Iglesia, a término, hasta dar paso pues a la proclamación de su santidad, que es lo que tendrá lugar pues en septiembre.
Uh-huh. Pues una estupendísima, una magnífica noticia en la canonización de la Madre Teresa de Calcuta el próximo 4 de septiembre, una gran mujer. Gracias, profesor.
Muchísimas gracias siempre a vosotros.
Un abrazo fuerte.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @expósitocope y en facebook.com/latardecope.
Fútbol,
emoción, diversión,
entretenimiento,
espectáculo,
tiempo de juego. Este miércoles desde las 8:15, la Champions. Fútbol Club Barcelona, Arsenal.
Esto es la Champions. Esto
vuelta
es la...
de los octavos de final.
Cuidado, cuidado, cuidado.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
A ti, que todavía no has hecho nada. Permíteme que insista. Pero es que si tienes los 15 puntos en el carné de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te hayamos hecho jamás en tu seguro de coche o moto. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. ¿Eres autónomo y tienes los 15 puntos? Llama ya a Línea Directa.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass. Porque con su reparación o sustitución, te regalamos un juego de escobillas Bosch. Y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Un alegrón sí que te da. ¡Sí!
Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos MAPFRE. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de MAPFRE, es porque no llamas.
MAPFRE, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
¿Qué cosas te hacen feliz? ¿Los días soleados, una cena romántica inesperada o que te sienten bien los vaqueros de la primavera pasada? Y es que ¿quién necesita los kilos de más? Recupera tu silueta. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y empieza a adelgazar comiendo lo que te gusta, incluso chocolate negro o pizza integral. Y si te ha sorprendido, imagínate realizar su test genético y aliarte con tus genes para adelgazar más y mejor. Y te vale para siempre. Busca Nutrigen y descárgala gratis. Nutrigen. Si te ves bien, ¿te sientes bien? Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Dicen que las prisas no son buenas, pero en Halcón Viajes y Viajes Ecuador queremos demostrarte que no siempre es así.
Prepárate para disfrutar de un verano redondo y viaja a las islas, Caribe, costas, cruceros, circuitos. Cuanto más te anticipes, más descuento obtienes. Sí, sí, como lo oyes. Si reservas en marzo, tienes un 10% de descuento, en abril un 8% y en mayo un 6%. No lo dejes escapar y reserva ya en Halcón Viajes y Viajes Ecuador o en el 902-300-600.
Cuando ves una señal de no aparcar, aviso grúa, tú aparcas porque avisa grúa. ¿No? Claro, normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues seguimos en el Vaticano porque La noticia relacionada con las redes precisamente viene de ahí. El Papa Francisco abrirá este fin de semana una cuenta en Instagram.
Y va a estar activa a partir de este sábado. Su usuario @franciscus comenzará a colgar fotos el día de San José. El Papa es muy activo en las redes sociales, sabe de la importancia de este soporte para hacer llegar el Evangelio a diversos rincones del mundo. Y es que solo en su cuenta de Twitter en español, @pontifex_es, le siguen 11 millones de personas.
En las redes también se habla de Indiana Jones. Disney ha confirmado que habrá una quinta entrega. No será con Yo respeto a mis mayores y a mis clásicos, pero Harrison Ford ya de esto...
Pobrecito.
¿No? John, ¿qué tienes que decir a esto?
No, me llamen, si eso, yo doy el perfil.
Yo os voy a contar...
El perfil, sí.
Os voy a contar los datos, ¿eh? A ver qué os parece. Mira, Steven Spielberg va a ser el encargado de dirigir la nueva entrega de la saga y Harrison Ford de protagonizarla. Está previsto que la película se estrene el 19 de julio de 2019 y para entonces Ford tendrá 77 años. Pero es que, según Spielberg, nadie puede reemplazar a Harrison como Indy. La primera entrega, en busca de la arca perdida, llegaba a los cines en el 81. Anda, que no ha pasado.
Eso es verdad, que nadie puede sustituirle. Eso es cierto, pero es que, fíjate, 19 de julio de 2019.
Puede ser en busca al geriátrico.
Pero, con menos escenas de acción y ya está.
No se agobien haciendo agendas así tan a largo plazo. Madre mía, qué horror, qué horror. ¿Qué llega, John, con el resumen del programa?
Y con esta música... ¡Ay, mira!
¡Ey, ey, 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 ey!
Con lo que me gustaba a mí lo de Indiana Jones. Bueno, pero no pasa nada. Hemos empezado la tarde rara, Paloma Serrano, Nekane Fernández. Todavía no se había ido Ángel Expósito a la fragata Numancia, donde mañana hará el programa en pleno Mediterráneo, y ya nos hemos ido todo el equipo de compras.
¡Ole!
Además, hemos encontrado un chollo.
¿Ah, sí?
Se vende, sí, se vende el castillo del Conde Drácula.
¿Conde Drácula? En efecto, sea bienvenido a mi casa. Espero que haya encontrado todo necesario.
Las 57 habitaciones necesitan una reparación y luego también hay que canalizar el agua corriente, que no tiene.
¡Cierre el agua, leche!
Si se regatea, se puede llegar a bajar hasta los 15. ¡Hombre! O sea, una ganga.
Ha sido muy amable. Permítame acompañarle a su habitación.
Yo sin secador no me voy, ¿eh?
Pues
si no hay secador.
Si no hay secador.
No, con 15 millones se puede hacer algo. Ponemos un bote.
Bueno, vamos.
Luego nos vamos turnando.
Al final, de todas formas, habrá que sanear, chicas, ya lo veréis. Bueno, que las humedades por Transilvania son el pan nuestro de cada día. Sea como fuere, otros lo tienen peor. Como en Escocia. Allí, en vez de fichar a una persona como imagen del país, van a contratar a un perro. Y ya está abierto el concurso para elegirlo.
Lo que sí quieren es que tenga espíritu escocés, que no sé yo si es que le van a poner una faldica o algo.
No lleva gallumbos.
Pues yo qué sé.
¡Ala!
Bueno, normalmente no lo llevas.
¿Le bajo la falda?
Digo el perro.
Ah,
sí. ¿De qué estamos hablando?
Menos mal.
Vaya pues, eso es muy serio.
¿Ya avisaron a la policía a Scott Sanyard?
Los humanos ya agotaron sus recursos, ahora nos toca a los perros. Usemos el aullido nocturno.
¡Yo daré la alarma!
Menos mal,
perdona, Bellón, que está Elena y pone un poco de cordura a esa sección.
Estamos
otras noticias, ¿eh?
No, es que, desde luego, el jefe se va.
¿Qué estamos hablando?
Tú le dices la palabra falda y pierde ya. Ahí ya se le va.
Se tira ya.
Bueno, de todas formas es bueno que hablemos de cosas tontunas como esta, porque la vida pues nos da demasiados golpes de realidad, ¿no? Aunque no escarmentamos. Por eso parte de nuestro equipo ya está con los refugiados. Mañana haremos un programa especial, en este caso en Italia, y nos cuentan que el dramático viaje de su vida lo han hecho algunos y todavía continúa.
What's your name? ¿Cómo te llamas?
My name is Issa Sehu.
Where are you from? ¿De dónde eres?
I'm from Gambia.
De Gambia, en África, Segú, 25 años, lleva aquí ya unos meses, llegó tras llegar a Libia, en Libia embarcó, y una vez en el barco, a través de los traficantes de seres humanos, después de 2 días y medio prácticamente, me contaba, consiguió llegar a Catania.
Era nuestro compañero Enrique Campo, que junto con Rubén Corral hoy nos está mandando algunas pinceladas de lo que mañana vamos a hacer mucho más ampliamente a partir de las 3 de la tarde aquí en la tarde de COPE, porque la verdad es que...
Testimonios tremendos, ¿eh?
Testimonios muy gordos. Sobre todo más porque cuando los escuchas es diferente que cuando te lo cuentan. Como tú decías, Paloma, es el viaje más largo de sus vidas. De hecho, no buscan un lugar, sino otra vida directamente. Y todo en un mundo absurdo donde nos creemos algo y no somos nada. Fíjate, hace solo unos miles de años, o millones si quieres, otros seres dominaban la Tierra, los dinosaurios, y cayó un meteorito. Además sin avisar, así como a traición.
Cosa de una cosa de piedra.
Ya, que dices, mira, padre que está granizando,
sin
toma.
Llamar.
Bueno, y se acaban de encontrar los restos de ese meteorito.
Se ha descubierto ahora
a cientos de kilómetros de distancia de la península de Yucatán, donde cayó realmente este meteorito, es unas partículas muy chiquititas, casi microscópicas, como una especie de pequeñas esferas, de hecho se llaman esferulitas.
Para estar seguros, la prueba del algodón.
Que contienen material de ese meteorito.
¿Queda suciedad?
El algodón no engaña.
Sí, es que ya lo decía el anuncio.
Esferulitas, mira qué bonito.
Esferulitas.
Esferulitas.
Esferulitas. Ahora entiendo el polvo que entra a mi casa cuando abres la ventana. Son esferulitas. No hay forma de tenerla limpia, que tú dices, pero vamos a ver, pero...
¿Será por qué coges tú el trapo?
Yo, che, perdona.
Que se ha ofendido.
Tengo una escena grabada a traición por mi media mandarina.
Sí.
En el que aparezco en calzoncillo, ¿sí?, limpiando con una bayeta. De lo más...
¿Y dónde está ese vídeo?
Patético.
¿Dónde podemos ver? ¿Sabes lo que pasa?
No, está guardado. Yo creo que me chantajean con él desde hace tiempo.
Ese vídeo no lo han rescatado para el vídeo homenaje a tus 50 años.
No, por fortuna no.
Te quieren.
Me quieren todavía,
sí.
O están esperando para la versión hardcore. Bueno, y hablando de limpiar, cada vez más limpia, pulida y llena de esplendor está la lengua castellana. Que se lo pregunten a nuestro compañero Ramón García Pellegrín, que está en el Congreso de la Lengua, que se celebra en Puerto Rico. Vamos a ver, o sea, que no ha sido aquí al lado, o sea, que le han mandado a Puerto Rico.
¿Qué hay? Qué lástima.
Que vamos, que el hombre sabe cómo organizar el tema. Bueno, pues escucha este detalle que nos ha contado.
Y por ejemplo, es una anécdota, pero aquí la señal de stop no pone stop como en el resto del mundo, pone pare.
Pone pare, no stop. Ojo, cuando Ricky Martin, puertorriqueño, hizo esta versión en español, ya estaba dando una pista. Del español, quiero decir. De que habla en castellano.
Que te estás liando.
Me estoy liando. Voy a pasar el paño, que soy mejor en eso.
Rápidamente sales tú y salimos todos detrás, todo sí. El equipo. Recordarás que mañana jueves, programa especial de la tarde desde la Fragata Numancia en el canal de Sicilia en Catania, Expósito Enrique Campos, Rubén Corral, Juan Carlos Matamoros y Miguel Ángel Gómez en los campamentos de Idomeni, en la frontera de Grecia con Macedonia. Programa muy especial, COPE con los refugiados. Ahora ya está nuestro compañero Juan Pablo Colmenarejo, que enciende en unos instantes la linterna. Hasta mañana, gracias.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.